y cuando las bebimos. Salitre, oh, oui.
Pues lo que estamos escuchando era la voz de Adolfo interpretando su propia ópera en una grabación que yo el otro día lo vi en su casa. Era un vídeo, porque no hay grabación de esto, así que esto es una pieza en exclusiva, podríamos decir, ¿no? Cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir, Adolfo?
Que estos textos, en realidad, están describiendo lo que ocurrió. Son hechos concretos. Dice, en las acequias... Uh-huh. Corría el agua enrojecida, que era de sangre.
De la batalla.
De la batalla. De sangre de las personas, de los que estaban ahí. Uh-huh. ¿No? Y dice, cuando la bebimos, era salitrosa. Vale decir... Es como una descripción de un estado de locura. Cuando vemos ahora en los informativos las situaciones que se están produciendo, tanto en la guerra, en Irak, en Afganistán, en Palestina, la gente del pueblo, la gente del común, que está en estado calamitoso, que no tienen para beber, no tienen para comer, está todo destruido, tienen a las crianzas chiquitas, muy pequeñas, en los brazos, todas muriéndose, en África, que lo vemos siempre, ¿no? Es muy irracional, es muy loco, son formas de la locura. Estamos asistiendo a una descripción de comunidades que están viviendo en un estado de locura. Digamos, por no poner otro título, no sé qué podríamos decir, pero es como una locura, hablando en términos vulgares, ¿no? Es una locura. Y este problema es el que uno de los aspectos que trato de explorar de la sociedad humana, que bueno, que tiene su origen en las guerras, tiene sus anécdotas, pero tiene subyace una serie de fenómenos humanos que no están descriptos, que no alcanzamos a entenderlo, no es el tema principal de nada, de ningún
El dolor, te refieres, ¿no? Al dolor humano de estar en una guerra, sí. Todo eso lo que conlleva, sí. El pensamiento, la sensación, ¿no?
Sí. Uno dice la secuela, bueno, hubieron tanto muerto, tanto desaparecido, tanto...
Esas son las consecuencias, digamos, las cifras. No.
Y de lo que están vivos, uh-huh, y tienen que seguir la vida en un estado, es una situación de locura. Yo hice una música en los años 60, 70... que está basada en unos poemas de unos poetas andaluces de hoy, que constituían un grupo extraordinario que se llamaba los poetas andaluces. Ay, ay, ay. Funcionaban con un nombre ese grupo, ahora en este momento no lo recuerdo, pero hay unos textos que produjeron ellos y unas músicas que ellos hicieron, que yo tomé los textos. El conjunto era el conjunto Agua Viva. que los jockeys, de aquella época se deben acordar, se editó algún disco de ellos, ¿no? El grupo Agua Viva, que hicieron una cantata popular, ¿no? Que se llamaba Los cuatro jinetes del apocalipsis. Y yo tomé el tema, los poemas, y hice una cantata también sobre el tema de la guerra, ¿no? Porque dice, el poema dice: entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también. Y ese es el problema. Y el hambre incomprensible, ¿no? Y producido, generado por una guerra, el hambre, es una cosa de locura, es una locura, es una forma de locura, porque es la locura, digamos, la auto exterminio de la humanidad, ¿no? Y en el disco de los Agua Viva, decía, ¿puedo cantar un poquito
aquí? Sí, por supuesto.
Ah, está bien. Bueno. No, porque hubo épocas de censura en España, entonces no. Todavía me queda un poco de secuela, tengo miedo, pero dice así: entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también. Quisiera llorar, pero de mis ojos solo caen más escombros. Es el tema de los Agua Viva. Y quiero con esto hacer esta evocación de unos poetas que no recuerdo el nombre, pero que a mí me impactaron en esa época. Es de los años 60, este grupo andaluz, Andalucía.
Intentaremos encontrar algo de ellos, a ver si encontramos la canción. No te preocupes.
Sí. Buscaremos. Y hicieron mucha música. Y yo quiero reivindicar esa poética tan castiza, tan española, ¿no? Y tan realista, como es eso: entre los vencidos el pueblo llano pasaba hambre, entre los vencedores el pueblo llano la pasó también. Así que ¿qué podemos ganar con la guerra?
Nada. Es que el problema, yo creo que el problema de la guerra es ese, que nadie gana, ¿no? Aunque haga.
Sí, siempre, algunos ganan,
pero la inmensa mayoría.
Los pueblos pierden.
Perdemos todos.
Los vencedores y los vencidos.
Todos perdemos. Todos perdemos. Bueno, oye, una cosa que te quería preguntar. Ahora que estábamos escuchando ya llevamos escuchando dos piezas de esta ópera o estas incursiones que tú estás haciendo, y viendo que estudiaste con Pierre Schaeffer, también estudiaste con Xenakis, ¿no?
Sí,
me llama la atención de que ahora no utilices electrónica, ¿no? Porque me dijiste que no, que habías abandonado la electrónica y que ahora estás, digamos, en la orquesta sinfónica.
Sí, es decir, en toda esa época que yo pasé por el grupo de experimentación de Schaeffer, donde estaba trabajando Xenakis, integraba ese grupo Xenakis.
O sea, que Xenakis en aquella época estaba en
sí, participó en ese grupo.
Coincidiste de
como
alumno,
maestro, ¿no? Como ya era compositor importante cuando entró al grupo. Pero yo lo tuve de maestro.
Xenakis te dio clases.
Pero Xenakis apareció en Buenos Aires antes que yo fuese a lo de Schaeffer. Ajá. Y apareció con Xenakis, apareció en Buenos Aires al Instituto de Itela. Financiado por los norteamericanos, fíjate que.
Sí, lo habías comentado al principio.
Qué cosa contradictoria, ¿no? Como apareció también Luigi Nono.
Bueno, tenemos que, voy a hacer una pequeña pausa, tenemos que decir que tanto Pierre Schaeffer, Xenakis, Luigi Nono, en fin, Luciano Berio, Stockhausen, nombres que están sonando o que pueden sonar aquí.
Penderecki.
Estamos hablando de la creme, de los tótems, de la música contemporánea de finales del siglo XX.
Los, ¿no? genios, los grandes genios.
Los que revolucionaron
para mí,
toda la
como,
música.
Para mí, como alumno de ellos, como colega, te digo, para mí ellos representan toda una época de gran genialidad, de gran creatividad y de grandes innovaciones que están calando ahora,
ahora sí,
que,
sí,
ya, es que ya están muertos, uh-huh. Están calando cada vez más profundamente en el mundo occidental.
Sí, porque ahora todos, muchos músicos, incluso muchos de los que suenan aquí y bueno, y en otros espacios, están absorbiendo estas enseñanzas de antes cuando estábamos escuchando a Pierre Schaeffer, me estaba recordando a un sinfín de grupos, ¿no? Las ideas, las modulaciones, todo lo que había ahí. Xenakis, todas estas formas en lo que ahora llamamos la música electrónica, olvidándonos de lo que yo llamo sonido máquina, ¿no? Pues sí. Bueno, mucha gente está entrando en estos sonidos. O sea, es curioso cómo sí. Estamos viviendo de la década de los 50, de los 60, ¿no? Y sí. Ahora las nuevas generaciones sí. Están asimilando esas ideas. Y
descubriendo las todo eso, descubriendo.
Sí. Más que descubrir, yo creo que las están asimilando, porque a mí me llama la atención este fenómeno, ¿no? Yo creo que es un poco... los descubrimos la generación de a lo mejor de los 80, más o menos, ahí me incluyo, pero esta nueva generación, que ahora tienen 20 años, 30 años, pues de alguna manera los han estudiado, los han asimilado y ahora los están sacando, ¿no? Están saliendo todas estas enseñanzas, toda esta forma de emitir ruidos. Aquí suena Ben Frost, que pues eso, que utiliza muchísimo el ruido, las distorsiones, claro. Él lo utiliza el computador, evidentemente, Pierre Schaeffer no lo tenía, ¿no? Pero, bueno, pues Xenakis, estaba leyendo el otro día, igual sabes algo, había inventado como un aparato que componía las partituras solo según sonaban, o sea, era una cosa increíble.
Se llama la mesa magnética.
Ajá. Hay que decir que Xenakis era, no sé si era ingeniero o matemático.
Arquitecto.
Era eso, arquitecto, perdón.
Pero era arquitecto y matemático. Uh-huh. Y él fue el que comenzó con toda la música... Se fue.
Bueno, la música.
Que tenga en cuenta los oyentes que tengo 75 años. ¿Verdad?
Bueno, yo tengo menos y también se me olvidan las cosas.
No, o sea que no, la estocástica.
Música estocástica.
Sí, él introduce el concepto de estocástica, que es un método matemático, uh-huh. Para crear la música, pero él también, el mismo método estocástico, matemático, uh-huh. Lo utiliza con instrumental convencional,
sí, sí.
Con la orquesta sinfónica también. Entonces yo lo que quería aclararte a raíz sí. de tu pregunta era que efectivamente cuando yo volví de París para la Argentina, que terminé unos tres años ahí en los laboratorios de la radio televisión francesa, yo... Ahí vino una época, unos años, de una producción electroacústica bastante frondosa, pero combinada con instrumental convencional. Ajá. Pero hice algunas obras electroacústicas, a pesar de no tener laboratorios muy importantes en Buenos Aires, ¿no? Pero tratábamos de trabajar de forma, ¿cómo te puedo decir?
Artesanal, ¿no?
Artesanal.
Y voluntariosa.
Artesanal. Y hacíamos cosas. Hice mucha música electroacústica para danza.
Ajá.
Sí. Y después vino una época en que fui dejando la electroacústica. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí en el grupo
Eso te iba a
de París? Sí. Yo descubrí los fundamentos de la lingüística musical, que no tenía clara escuchando a los grandes compositores del siglo XX, de los compositores como anteriores, como Bartók, Prokofiev, Shostakovich, de toda esa generación de la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX vienen Berio, Stockhausen, Nono,
Xenakis,
Pero en el laboratorio de Schaeffer aprendí a descubrir, a entender mejor la construcción del discurso sonoro, del discurso con un basamento lingüístico, con una gramática, y lo aprendí justamente con los ruiditos de Schaeffer. Pero eso, yo fui abandonando, digamos, la creación electroacústica para aplicar lo asimilado en la lingüística musical contemporánea, trabajando con instrumental convencional.
¿Por qué crees que se da este paso? Porque hay mucha gente que comienza investigando en... quiero decirte, en música electrónica parece que tal, y de repente pues le sucede lo mismo que a ti. Acaba en una orquesta sinfónica. ¿Por qué crees que es? Tiene más porque tiene al final más plasticidad, más expresividad en la sinfónica que en algo que puede ser tan ilimitado como pueda ser en teoría. Nos dicen los teclados, el ordenador, en fin... ¿Por qué se puede, si sabes explicarnos un poco, por qué se puede dar este paso?
Yo eso me lo explico a mí mismo de la manera siguiente. La música, para sacarla de esta abstracción ya remota del clasicismo y de la música barroca y de la música de iglesia mística y abstracta, había que llevarla al espectáculo. Había que crear o amplificar el espectáculo visual. Y yo creo que no, el espectáculo de la orquesta sinfónica era y es un espectáculo, ¿no?, que extraordinario. Porque esas obras, ¿no?, digamos, toda las creaciones del romanticismo, posrománticas y del siglo XIX y del siglo XX, de ese espectáculo fascinante que rebasa la capacidad del espectador novel, que no está preparado, porque es tanto, tanto los mensajes que recibe, los datos, los elementos que recibe en su cuerpo, que lo rebasa, no da para racionalizar ese tipo de espectáculo. Pero ahora había que llevar esa, porque era un espectáculo visual extraordinario con un contenido abstracto. Y entonces lo que está sucediendo ahora es, ¿sabes qué? Uno de los géneros nuevos que surge a partir de toda esta generación de Europa, de la segunda mitad, Stockhausen, Berio, Nono, todos ellos, es el teatro musical. Y el teatro musical sí surge cuando yo, en la década de los 80. Y entonces, hacer del concierto, sea de música clásica, de música romántica, con la orquesta sinfónica, había que transformar en un espectáculo más ampliado, de dimensiones de teatralidad. Había que, de alguna manera, llevarlo, pasarlo, transcribirlo a un lenguaje teatral, dramático, del drama. Y es esa la razón por la cual yo empiezo a trabajar con un personaje me lo voy inventando a mí mismo, que al principio era un poco chaplinesco lo que me pasaba, que es el solfeador.
De eso íbamos a hablar ahora precisamente. Bueno,
el solfeador. Entonces, está bien, pero cuando llegue el momento del solfeador explicaremos sí. Qué es esto. El solfeador me permitió, es un personaje teatral, pero que tiene una gran capacidad de expresión musical, el solfeador. Entonces ahora, los conciertos que hacemos con orquesta sinfónica o ensamble de cámara o formaciones instrumentales, está el espectáculo musical más el espectáculo del solfeador que está trabajando ahí y se transforma todo en una escena teatral entre el solfeador y los músicos que están improvisando, ¿no? Y creando colectivamente.
Bueno, vamos a escuchar un poco del hacer del solfeador, para que os hagáis una idea, para los que estéis ahí, imaginaros un círculo aproximadamente de personas, tanto con instrumentos musicales como con ese otro instrumento que todos tenemos, que es la voz, y en medio de ese círculo, en este caso estaría Adolfo Reising, que hace de solfeador y va dirigiendo aleatoriamente, cada uno interpreta lo que sabe y lo que quiere, ¿no es así, Adolfo?
Del caos.
Eso, el del caos, vamos a escuchar.
Indagar la riqueza expresiva que tiene el caos y el tránsito del caos al orden o del orden al caos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar aquí en estos momentos, es el caos. Veréis lo que hace el solfeador, qué es lo que surge, un trocito porque la pieza nos dura demasiado tiempo, pero luego volveremos a hablar, ya que tenemos aquí a la autora con Adolfo, un poco que nos explique y matizamos más el tema este del solfeador. Así que esto es lo que sucede cuando el solfeador entra en escena.
Thank you.
Bueno, pues Adolfo se reía mientras oíamos este trozo del solfeador. Bueno, pues esto es el solfeador, lo que os comentaba anteriormente. Se coloca en el centro y alrededor todos los participantes, que no tienen por qué ser músicos ni nada por el estilo, porque os cuento que yo cuando conocí a Adolfo Racing, pues precisamente fue haciendo esto. Él ejercía de solfeador improvisado ahí en esta sala que hay, que no recuerdo ahora el nombre, ahí encima de Villa, una sala de arte y de exposiciones, y en un concierto que hacía Pedro Álvarez Menchaca sobre un músico muy peculiar también, un americano llamado Pitts o algo similar. Y luego, pues al final, hicimos allí esta especie de interpretación de coro tremendamente peculiar y que hay que tener un grado de desinhibición, ¿eh? Porque si no, bueno, pues te da un poco así de sensación de hacer el ridículo, ¿no? Sí.
Quiere decir que acá hay dos formas de acercarse a este tipo de estética. Uh-huh. Una, presenciando un concierto o un taller de creación colectiva, como es este que acabamos de escuchar. Ajá. Y otro es escuchando la música solo, escuchando como la estamos escuchando ahora, sí, sin ver.
Sin imágenes.
Sí, está con la imagen, el paisaje, uh-huh, es de un espectáculo teatral lo que vemos, sí, con el solfeador, porque la relación entre el solfeador y los músicos, entre comillas, sí, es realmente responde a un discurso teatral, completamente, por un lado. Ahora, si lo escuchamos como lo estamos escuchando ahora, sin imagen, sin paisaje, y haciendo un análisis muy minucioso, si pusiéramos las dos músicas, la Sinfonía para un Hombre Solo de Schaeffer, y esta música que acaba, que es coral, no hubo ningún tipo de instrumento acá, solamente la voz, en este fragmento, ¿no? Sí. Que acabamos de escuchar. Veremos que hay la continuidad de una estética con la otra, se ve claramente. Si Schaeffer hubiera vivido hasta ahora, uh-huh, es posible que estaría haciendo ya este tipo, que hubiese dado el paso, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene su vida programada, claro, previamente, y cuando se termina. Schaeffer se fue, pero dejó estas creaciones y curiosas, inusitadas, pero muy profundas, porque fíjate que ahora nosotros estamos siguiendo de alguna manera ese camino. Y acá no hay nada de electrónico en lo que acabamos de escuchar, bueno, absolutamente nada. Hay un micrófono y están la gente, los músicos, los artistas, ¿no? Y sin embargo, hay una coherencia del discurso. Esto es como una asamblea, la conversación en un club cualquiera de barrio, o una discusión en una asamblea sindical, en una asamblea, no sé.
En un parlamento.
Da para imaginar tantas cosas, ¿no? Después también la imaginación, cuando yo hago estos talleres y les pregunto a los participantes qué pueden decir, a dónde fueron, dónde estaban, en ese qué tipo de viaje hicieron. Bueno, la cosa que testimonian ellos es de lo más curioso, porque hay la fantasía, cómo se desencadena la fantasía, la imaginación, participando adentro, ¿no? Es extraordinario. Y eso es un poquito cómo se genera la obra de arte musical en cuanto a las ideas de partida. ¿Cuántos compositores? Siempre hubieron compositores. Yo mismo, en la época de juventud, decía, terminamos ahora, y después decía, bueno, ahora voy a componer otra obra. A ver, ¿qué puedo componer? A ver, ¿qué instrumento voy a utilizar? Me gustaría utilizar un oboe, un fagot, un violonchelo y una percusión. No pensaba en el contenido. Pensaba en qué instrumentos podía utilizar para hacer una obra, cosa que es ridícula. está al revés, el mundo al revés, de la, el esquema de la creación al revés. No, no, el conjunto, el ensamble, ¿no?, instrumental, o qué recursos instrumentales yo voy a utilizar para una obra, viene después que tenga clara la obra acerca del contenido, de la significación, del por qué yo voy a abordar un tema determinado para crear una obra musical. Después vendrá con qué medios me voy a expresar para desarrollar esa temática, ese contenido.
Por lo que dices, que te iba a preguntar también sobre esto, que me llama mucho la atención cuando estoy con un músico, es cómo surge el proceso precisamente de creación, ¿no? Tú en el momento acabas de explicarlo un poco, pero vamos a profundizar un poco en el tema, ¿no? Porque tal como lo explicabas, es un proceso, digamos, racional. O sea, que esta idea romántica, entre comillas, de que la inspiración me vino, ¿no?, pues no existe, ¿no? Eso enlaza con un pensador que yo admiro mucho, que es José Antonio Marina, aquí en España, que él dice precisamente eso, ¿no? La mente creativa es, bueno, en cualquier momento nos lo puede desembuchar la idea, pero la hemos trabajado racionalmente, aunque sea a nivel inconsciente, ¿no?
Después,
sí. A lo mejor en cualquier momento pues te viene una idea que es el enlace de varias que tú has estado trabajando, pero que la inspiración como una fuente mágica no nos viene, ¿no? Entonces... Cuéntanos, ¿cómo es eso, efectivamente, el proceso creativo, ¿no? Cuando tú te planteas hacer una obra, ¿cómo surge, cómo la trabajas y si la escuchas, digámoslo así, en tu cabeza, ¿no? Porque yo no tengo posibilidad de hacer eso, entonces me gustaría saber si un músico tiene esa capacidad, ¿no? Si él escucha la música en la cabeza ya antes de escribirla.
Voy a empezar por el fin, por el final de este proceso, de lo que pasa, me pasa a mí ahora y le pasa a muchos de los alumnos que yo voy teniendo en diferentes países o en diferentes comunidades con culturas un poco diferentes también. El final, ¿qué es? Que este ritual, que es convenido, es un ritual convenido previamente. Vamos a reunirnos para hacer música, para crear música. A ver, ¿quién tiene algún método, algún punto de partida, alguna forma, alguna idea? Bueno, yo tengo esta, digo, ¿no? Me encuentro con un grupo de 40 instrumentistas. ¿Sabes lo que es tener 40 instrumentistas profesionales que dominan su instrumento, pero que no se animan a tocar ni un solo sonido que no esté escrito en la partitura? Bueno, el 99% de los músicos profesionales, intérpretes de hoy, formados en conservatorio, el 99% de esos músicos que tocan partituras y lo hacen de forma maravillosa, partituras difíciles de grandes creadores, no son capaces de crear una pequeña música. Pero sí pueden empezar a dar los primeros pasos en la creación de eso, tener con su violín o su instrumento, que no pueden ellos tocar ni una frase que se origine en ellos, pero pueden interpretar partituras dificilísimas, yo los convoco para producir los dos fenómenos que tú dijiste, la inspiración y la realización. Están fusionados con el sistema del solfeo corporal, de la creación colectiva, los dos fenómenos son simultáneos. En el mismo momento te viene la inspiración, porque alguien te va a ayudar, alguno de los 30 que somos ahí, alguno te va a ayudar con la inspiración. Algún chispazo va a aparecer. Después hay un trabajo en este tipo de práctica creativa, hay un trabajo de lectura, ida y vuelta, lectura gestual, en el movimiento corporal, en la mirada del ojo del otro, de los ojos, la mirada, los gestos, los sentimientos que está sintiendo cuando está empezando al principio mismo de la respiración, de hacer eso que escuchábamos recién, ¿no? Esto que, bueno, los oyentes a lo mejor se imaginan la situación en que estamos nosotros ahora, ¿no? Y que hago después, tú le puedes ayudar a los oyentes, pero yo hago esto, mira.
Está respirando simplemente.
Y el otro, esto multiplicado por 30. Yo ahora estoy solo. Uh-huh. A menos que tú te quieras. Podemos hacer un dúo.
Un dúo.
perfectamente lo podríamos hacer. Sería genial.
Bueno, que si quieres, probamos.
En un reportaje. En un reportaje. En un reportaje. Sobre el arte musical. Empecemos a crear con el crítico, con el periodista, con el director del programa, sería fantástico, pero es totalmente posible. Entonces, son fenómenos humanos. Fíjate que no hay nada de intelectualidad, no hay nada racional. El cerebro no tiene que funcionar. Lo que yo recomiendo es que traten de cerrar el cerebro herméticamente, que no intervenga más el cerebro, ¿no? No pensar. Expresar, ¿no? Esto multiplicado por 30, ¿no? Es una masa sonora muy importante, pero al mismo tiempo es una masa sonora que está actuando, son seres humanos que te generan, te estimulan para la inspiración. La inspiración es una cosa de imitación también. Si tú empiezas a imitar a alguien que está en trance, que está inspirado, vas a poder inspirarte también. Así que con el simple hecho de imitarlo, como hacen los chicos imitan muchas veces, ¿no?
Es una etapa del aprendizaje en la vida.
Una etapa del aprendizaje, la imitación, ¿no? Entonces todo se va transformando, se va. El fenómeno inspiración, el fenómeno realización, porque estás escuchando masas sonoras. Y tercero, el fenómeno de la intercomunicación entre todos los integrantes a través de un lenguaje que sale de la música, se distancia, que es la teatralidad. Se produce todo un fenómeno de teatralidad. No estoy diciendo teatro, estoy diciendo una teatralidad en la acción. Es una acción creativa, teatralizada. Estamos como teatralizando una cosa imaginaria. No sé si ya estamos entrando ya en un lenguaje un poquito más psicodélico, ¿no?
No, bueno, es cuestión de, hay que entenderlo,
pero,
dejarse
pero son
llevar,
cosas reales que pasan. Esto lo podemos ver, como lo has visto tú, lo podemos ver en la imagen. Pasan muchísimos fenómenos en los grupos de creación colectiva, ¿no? Y el solfeador, descubrir las condiciones que debe tener un solfeador. El solfeador es uno de... porque compositores somos todos en el grupo, pero el solfeador es más compositor que los demás. ¿Por qué? Porque domina las leyes y los principios del discurso musical y de la gramática musical. Cuando el solfeador da la indicación de poner punto y coma, o punto, y comenzar otra frase. Esas son las leyes gramaticales del lenguaje musical, como ocurre en la literatura y en el cine, ¿no? Quiere decir que las técnicas de creación colectiva que estamos trabajando actualmente, ya hace muchos años, pero estamos llegando ya a concretar muchos aspectos que estaban, que subyacían y que estaban sin comprender, ¿no? Y que ahora damos acceso, gracias a este tipo de trabajo, damos acceso a muchos músicos que son geniales, muy, muy buenos en el campo de la interpretación, que lo ayudamos a dar ese pasito gigante, que yo digo, hacia la creación. De no poder. Yo tengo colegas, amigos, ¿no? De gente, de grandes directores, un caso de Barenboim, por ejemplo, que él no ha podido componer ni una sola frase o idea musical, con todo lo que, con toda la capacidad expresiva que tiene él, no solo como instrumentista, sino como director de orquesta, director de ópera. Es increíble la creatividad, pero no consigue plasmar en una música toda una zona de sus sentimientos, toda una zona de su filosofía, de él individual, ¿no? De su forma de ver el mundo, no consigue. Bueno, en un taller de creación colectiva, tal como lo hacemos actualmente, eso accede a muchos músicos a dar ese pasito gigante que yo digo que es entrar en el mundo de la creación.
Se desinhiben, vamos, que se liberan, ¿no? Eso es lo que haces.
Exacto.
En el centro de experimentación de la creación, que es a lo que te dedicas actualmente, y que todos los que queráis aquí en Gijón, que está dedicado, bueno, pues a quien queráis, a músicos, actores, bailarines, docentes, en fin, personas que siempre tengan mera curiosidad por experimentar, sí. Pues lo podéis realizar, y si queréis hacer algo, pues contactáis con el programa y yo os pongo en contacto con Adolfo Reisín.
¿Cómo no?
Pero bueno, eso es.
Él está haciendo un trabajo extraordinario en Israel, en Gaza.
Sí, ahora ha formado
con las orquestas sinfónicas
de judíos y de palestinos, por así decirlo.
Extraordinario, extraordinario. Pero no entra en el campo de la creación. Bueno. Esa es el pequeño.
Bueno, pero también podríamos pensar que todo el mundo no puede ser creativo, ¿no? O sea, quiero decirte, está bien el experimentar, el intentar ser creativos, sí. Porque, pero a lo mejor Barenboim no puede componer una sinfonía o una pieza de música de cámara porque no puede, punto. Tampoco hay que...
O no le interesa.
No sabemos. Quiero decirte que, bueno, yo admito que hay gente que no tiene posibilidad o no puede o es incapaz de...
Exactamente.
Y ya está, tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pues es director de orquesta, pues que lo siga siendo.
Y es genial. Sí. Y como pianista también.
No, y como persona, pues...
Y como ser humano.
Como ser humano, me refiero a que cuando... Creo que fue él el primero cuando murió von Karajan, ¿no?
Sí.
Que tomó la batuta
Lo reemplazó a...
Y a partir de ahí parece que la música contemporánea, dentro de la música clásica, parece que está un poco más mejor vista, porque von Karajan era reacio a todas estas cosas y se cerraba que la Orquesta Sinfónica de Viena y de Berlín, pues, y marcaba un poco la pauta, sonara en una orquesta sinfónica.
Y tú sabes que en esa época, un poco antes, Barenboim estaba en una crisis muy grande, porque él era solista, pianista, extraordinario, pianista, pero con muchos otros pianistas de su mismo nivel, y ya no daba más, tenía que salir de ese cascarón, tenía que explotar eso porque no le permitía el desarrollo expresivo de él como ser humano, como artista, y ahí fue a estudiar dirección orquestal con Pierre Boulez. Pierre Boulez, que también, bueno, Pierre Boulez es uno de los popes.
Otro de los grandes, ¿no?
Uno de los grandes, viviente todavía, está vivo y es un gran compositor, genial, y es un gran director de orquesta. Y Barenboim fue y trabajó con Pierre Boulez, que es compositor, pero Pierre Boulez lo ayudó a ser un gran director de orquesta a Barenboim, pero Barenboim no empezó a componer, pero sí pero sí, y él explica, Barenboim explica, siempre lo explica, que él fue, se hizo director de orquesta para tener una comunicación humana con la gente, con la orquesta.
Con la orquesta.
Que siendo solista, sabés que siendo solista vas a un concierto con una gran orquesta, hacer algún concierto de Beethoven o de Mozart, y haces dos ensayos y pasás por la orquesta y ni conociste a la gente ni nada, ¿entiendes?
Sí, un poco alejado todo. Vamos a escuchar una pieza musical, le voy a decir a Adolfo cuál es, esta de la que tenemos en la cassette que me cuentas, de la música de Jamaica.
Sí.
Y luego hablamos de ella, así tenemos un poco más de tiempo y lo hacemos un poco más liviano. Bien, escuchar lo que él compuso en 1962. Luego contamos la pequeña anécdota, historia humana que tiene detrás esta pieza que vais a oír. Bueno, pues esta era la pieza que escuchábamos de vamos aquí a apagar la pletina, no estamos acostumbrados a estas cosas. Bien, de Adolfo Reising, compuesta en el año 1962
para un espectáculo, una pieza de teatro de un jamaicano, y que la atmósfera de esta pieza muestra un poco la vida tediosa de una ciudad pequeña y perdida en unas islas, perdidas ahí en el Caribe. Y esta obra fue preparada para esta pieza de teatro sobre la base de una base de percusión donde se le superpuso un par de temas, unos temas de tipo casi de carácter folclórico, ¿no? Pero la base de percusión, como trabajé con un grupo de músicos, un cuarteto de música popular de caribeño, no sabían ni leer música, ni no podían leer música, así que no adelantaba nada a preparar una partitura. Y justamente esta parte de la percusión, la base de percusión, fue hecha a partir de una serie de dodecafónica muy clásica de Arnold Schoenberg, que me permitió disolver la rítmica regular que tiene la música folclórica, ¿no? La música popular, que no quería evitarla. Después en la segunda parte de esa cinta, de esa música, vemos los temas puestos en ritmos folclóricos, ¿no? Caribeños, pero fue hecha con el método del solfeador, porque como no sabían leer música, yo les iba transcribiendo la música con mi trabajo gestual y corporal, como un director de orquesta, como si ellos tuvieran la partitura, pero leyéndola sobre mi gesto. Es decir, fue sin saberlo, sin tener conciencia en aquella época, apliqué por primera vez el método, inconscientemente, del solfeador, del solfeo corporal, gestual, en la improvisación. Pero no era una improvisación. Ellos tenían que tocar lo que yo les iba marcando, ¿no?
Marcando. Vamos a escuchar otra pieza que viene también contenida en este trabajo. Esta otra pieza ya nos suena como más rítmica, ¿no?
Sí, es el mismo tema, del clarinete, ¿no? Y de la guitarra, pero ahora colocada el tema sobre una base rítmica totalmente folclórica y de ahí no salen. Pero lo interesante de esta experiencia fue cómo hicieron, que son muy buenos percusionistas de música folclórica, claro, caribeña, cómo resolvieron la primera parte, ¿no? Con toda esa rítmica dispersada y organizada, sin ellos saberlo tampoco, en series a la manera de las series dodecafónicas de Arnold Schoenberg, ¿no? Y este, bueno, eso es lo que tuvo de interesante. Y toda esta música fue premiada.
Sí, eso te iba a preguntar, Aires. Porque tiene una segunda parte esta pieza.
Tiene una segunda parte.
Pero muy curiosa, cuéntanosla.
Sí, bueno, la pieza fue premiada. La pieza fue una pieza completamente tradicional, un teatro, digamos, que evocaba un poco al teatro de John Osborne en Estados Unidos. Y este apareció esa pieza que, vuelvo a decirte, que trata de reproducir una atmósfera de ese tedio, de ese círculo que no termina nunca y que siempre lo manda al mismo punto, de la noche al día y del día a la noche.
La vida rutinaria.
La vida rutinaria, pero la vida rutinaria no en el sentido de una sociedad muy desarrollada, sino de una sociedad muy...
muy primitiva, muy básica.
Primitiva, básica, exactamente.
Sin desarrollo.
Gracias, Juan.
No pasa nada. Pero tuvo un premio.
Y entonces fue premiada por los críticos teatrales al cabo de todo el año, de todos los estrenos que hubo en Buenos Aires durante el año 63. Y en ese año también Astor Piazzolla había estrenado una especie de operita
Tengo que decir, mientras él piensa la operita, yo os puedo decir de que, digámoslo, con esta clasificación, Piazzolla quedó segundo, ¿no?
No, esta música recibió el premio a la mejor música para teatro de la temporada.
Damos cuenta de lo que estamos hablando.
Hubieron varios compositores que estrenaron teatro, música para teatro en esa temporada, hubieron varios, aparte de Astor, ¿no? Pero ese año Astor Piazzolla había estrenado una operita, como él la llamaba, que se llamaba
El otro día me comentaste algo, pero se me ha ido porque, mira, tenía previsto...
Recién la tenía.
Tenía previsto el intentar buscarla en internet para, bueno, pues para ponerla, aunque fuera un trocito, ¿no? Pero no, yo tampoco la recuerdo, así que, bueno, no pasa nada. Estrenó una operita, efectivamente, ya vendrá sola. Sí. Y, bueno, pues ya veis, los críticos eligieron a Adolfo Reichin como mejor compositor.
Y fue mi debut. Ese fue mi debut en teatro en Argentina. Ese sí, en el año 63, la pieza fue ensayada, creada en el 62, así que ahí arranca mi catálogo de creación con esta pieza que se llama La luna en un chal arcoíris, muy caribeña también el nombre, romanticona, bueno. Y se sucedió con una serie de obras. En ese año mismo, en el 63 y 64, estrené como 6 o 7 grandes espectáculos de teatro con música. Que bueno.
A tenor de esto, ¿cuántas obras tienes escritas o publicadas, digamos?
Estrenadas, sí.
Estrenadas o escritas.
Escritas, publicadas. Y...
No sabes el número.
Y cerca de 100.
Cerca de 100.
Sí, cerca de 100. Grandes espectáculos.
Vamos a entrar aprovecho para entrar en una pregunta clave. ¿Y cuántas tienes publicadas en disco?
No, ninguna.
Ninguna. ¿Por qué?
Bueno, ahí no también publicar... es toda una historia que responde también a nuestra participación, digo nuestra, con otros artistas, amigos, compañeros, artistas de la música, del teatro, de la plástica, en el sentido de que, bueno, nuestra militancia en aquella época política, muy turbulenta y muy terrible también, en los años 60 de la Argentina, bueno, queríamos resistir a la manipulación que el capitalismo trataba de hacer con nuestras obras, con nuestra creación, y un sector del negocio artístico que ya había llegado a límites muy, muy inaceptables, era la producción de discos, por un lado, digamos, los sistemas de producción de discos y el reparto
de beneficios.
De beneficios, por un lado, pero por el otro también un fenómeno que todavía existe en los países, y acá hoy justamente hablando con un realizador de acá de Gijón, un realizador cinematográfico, estábamos comentando el mismo problema, que es la utilización de música grabada para hacer publicidad de jabones y de cosméticos y de Coca-Cola y de cualquier cosa, ¿no? Y también la utilización de discos de música publicada, ¿no?, para espectáculos, para cine, para televisión. Y bueno, siempre yo participé de movimientos de artistas políticos, de movimientos políticos, y nos hemos negado a grabar. Alguna que otra grabación que hubo de música de compositores argentinos por el fondo, la Fundación Nacional de las Artes de Argentina, después algunas producciones absolutamente privadas nuestras que hicimos en cooperativa, pero no entrar en el negocio del disco, porque estamos en condiciones muy desventajosas y ideológicamente no estamos de acuerdo. Y ustedes ven, se ve ahora toda la guerra que hay con la bajada de música.
Sí, con las GAE, más en concreto con las GAE, precisamente, sí. Además has empleado un término muy correcto, una guerra. ¿Tú cómo ves esta guerra? ¿Cómo lo ves el problema de las GAE, de las bajadas de internet?
Yo sé cómo lo veo. Por un lado, lo veo como el fin de la época siniestra del capitalismo. Esto va a tener que terminar, ¿no? Pero no sé si va a terminar. Porque después viene otra novedad y viene otro sistema y siempre. Ahora, por un lado, el problema ideológico de los derechos de autor, que tampoco se respetan, no se respetan, ni más allá del ordenador y,
A nivel general hablamos.
A nivel general no se respeta, ¿no? El artista que vive gracias a sus derechos de autor. Si no, ¿cómo hace un artista, un creador, para vivir, ¿no? Porque está en la producción discográfica, está la plusvalía, el robo que te hace de tu plusvalía. Porque fíjate que una creación es eterna. Y todavía, fíjate la producción discográfica actual en Europa de música del 1800, del siglo XIX, la cantidad de dinero que corre actualmente, ¿no? Sin embargo, bueno, los autores o sus familiares o sus descendientes no reciben, es decir, hay un robo de la plusvalía muy importante, ¿no? Y todas son obras para la eternidad, ¿no? Después está el problema del robo de la obra, de la estética, que
el plagio, ¿no?
El plagio, y después la aplicación de esas obras, sacarlas fuera de contexto, como es hacer publicidad para un cosmético, por ejemplo, ¿no? O para hacer, no sé, películas de porno y ponerle la banda de sonido, de musiquitas, de cualquier cosa, que está editada en los discos y nadie les puede decir nada. Y hoy me decía este compañero, Carlos Espina Alonso, director de cine asturiano, que aún hoy no consiguen encargar a compositores para que hagan la música original de películas, sea, por ejemplo, documentales, películas, ni publicitarias. Me contaba que hay un archivo, una especie de una fuente de millones de músicas que son compradas o alquiladas para hacer la banda de sonido de películas, de publicidad, y son anónimas, no se sabe quién las compuso. En lugar de hacer una producción cinematográfica, aunque sea humilde, o una producción teatral, y encargarle la música original a un compositor, ¿no? Y que se le pague también, que entre en el presupuesto de la financiación de ese espectáculo. Porque yo no veo por qué tiene que cobrar el autor de la pieza de teatro, el autor de la escenografía, el autor de la danza, ¿no? El director cobra su caché, los actores cobran el caché, todos cobran. Ahora, el músico, el compositor, no aparece. Y hay música en el espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, son las distorsiones o las rendijas que deja el capitalismo y que produce los grupos mafiosos, los grupos... con gestos nos entendemos, los oyentes van a...
Los intereses
sobre el dinero, el rol del dinero. Porque cómo puede ser que para un director de teatro que produce un gran espectáculo, él se conforme con poner una música sacada, comprada o alquilada de un archivo que no se sabe ni de quién es, en lugar de tener en su espectáculo una música creada por un creador, un compositor, especialmente para su espectáculo.
Yo lo llamo ahorro de costes. Bueno. Y que me imagino que por ahí vendrán los tiros. Tú mismo lo dices, si tenemos que pagar a uno más. Y entonces, digamos que empiezan por detrás, ¿no? O sea, ¿de quién podemos prescindir? Bueno, pues la música grabada. Y también yo creo que influye un poco también la tradición, ¿no? De, bueno, pues que no haya mucha tradición, que no tengamos mucha tradición de pagarle a un director, a un músico, pero, para componer.
Sí, pero en Europa ya está prohibido eso. En Europa ya, en Francia no está prohibido. Uh-huh. Está prohibido. En Europa tenés que contratar al compositor que haga la música original para ese espectáculo y pagarle lo que los convenios establecen.
Y no pueden utilizar, aunque quieran, música grabada pagando por ella.
No. No, tiene que ser. No puede ser música anónima.
Pero eso es una limitación.
Tiene que ser música registrada bueno, especialmente en la sociedad de autores, registrada para ese espectáculo.
Pero eso es un poco también límite, pone fronteras, ¿no? Porque bueno, yo...
¿Por qué? Es abrir la frontera, ¿no?
No, pero si a mí me obligan, yo como, digamos, director de teatro, vamos a ponernos en el lado malo, quiero hacer una obra de teatro y tengo una música que se adapta perfectamente y ya grabada, mira, me van a obligar a contratar un... Hombre, bien. que me obliguen a pagar por los derechos de autor, o que, bueno, que tenga que pagar por ellos, perfecto, ¿no? Bueno, pero que me impongan el que yo tenga que contratar a un músico, me parece que no...
Al músico que tú quieras.
No, da igual. Pero si a mí me viene bien la novena de Beethoven, ¿por qué voy a encargarle a otro señor otra cosa? Bueno, quiero decirte, la imposición, voy al hecho de la imposición, ¿no? O sea, me parece muy bien que se regule y que se clarifique el tema de que haga que pagar, de que tengamos que pagarle o lo que sea a alguien. Bien. Pero hombre, de ahí limitar, obligar, imponerte artísticamente no encaja muy bien, ¿no? Porque quiero decirte, las películas de Kubrick, que son famosas por sus bandas sonoras, ¿no? Yo no me puedo imaginar que, bueno, él la seleccionaba expresamente y si acaso mandaba, encargaba un tema por mera comercialidad, pues para promoción de la película, sobre todo en las partes últimas, pero La Naranja Mecánica, toda la música la elegía él, bueno, todas las películas las elegía él y era música que estaba ya grabada. Entonces, bueno, pues imponer, decirle tienes que contratar a un músico para eso, pues a mí desde el aspecto creativo no me parece tampoco justo ni bien. Olvidándonos que, aceptando que efectivamente, que si hay que pagar por ella, pues que paguen. Eso está claro, no, eso no se puede discutir.
No, pero... porque en realidad está la otra ley que se opone a pagar por eso, porque es una, son músicas ya editadas, publicadas,
claro,
que han tenido su rentabilidad, uh-huh, ¿no? Y que no corresponde, no corresponde. Lo que sí corresponde es que se encargue que el espectáculo tenga su música para el espectáculo. Mira, hay un episodio, ahí también tengo un bache en mi memoria ahora, uh-huh, que Kubrick, cuando hizo...
¿Cuál? ¿La última? ¿O La naranja mecánica?
No, la que termina con el Danubio Azul, ¿cómo?
2001, dice.
2001. Uh-huh. Él puso música de Tchaikovsky, ¿no? Que ya murió y que ya no tiene ni herederos, uh-huh, ¿no? Para que le autoricen. Pero puso una obra entera, la puso en la banda de sonido del húngaro.
El de Ligeti.
Ligeti.
Giorgi Ligeti.
Giorgi Ligeti. Bueno, Ligeti le hizo juicio, porque ni siquiera le pidió autorización, Kubrick. Fíjate, ahora, ¿qué fue? ¿Una vivada de Kubrick? No creo. Claro. Pero era porque no se sabía cómo era, cómo le gustó claro, esa obra y la quiso poner en su filme. Uh-huh. Y no es así. Bueno, le hizo juicio y Ligeti lo ganó el juicio. Bueno... le tuvo que pagar, no sé, una suma muy importante, $500,000, una cosa así.
Sí, ¿no?
Que ya lleva 30 años esa película.
Sí, es del 70.
Del 70, imagínate, tuvo que pagar y le ganó el juicio, porque no puede ser, no puede ser.
No,
esa
sí,
música
sí, estoy de acuerdo,
estaba
no,
editada, sí. la sacó del disco.
Sí, no.
Ni siquiera hizo una grabación con orquesta y contratar al la orquesta, como se hace actualmente, todo, Berman, y todos hicieron la grabación nueva de Mozart, de la película.
Sí, expresamente para la película, quieres decir.
Para la película, uh-huh, se grabó todo de nuevo, pagó todo, financió todo, como tiene que ser. Pero lo de Ligeti no, lo sacó de un disco, es decir, lo robó.
No, sí, en eso estoy de acuerdo, en que no le pagara. Lo que voy a es a la ley francesa que tú me decías.
Y también, si Ligeti se pudo haber negado a que use esa música, porque a lo mejor no estaba en contra de esa película.
Sí, no.
Y no quería, tenía que haber pedido autorización.
Sí, no.
Pagar los derechos de autor. Y para eso, digo yo, hubiese encargado la música a un compositor.
Bueno, sabiendo un poco de Kubrick, yo creo que no lo hubiera encargado nunca a nadie.
¿Ah, sí?
Bueno, a mí me gusta mucho Kubrick y yo creo que es un hombre que era un gran melómano, ¿eh? Y entonces
sí,
él conocía muchísima música, sí, y la implantaba en las imágenes.
¿Pero qué? ¿Era muy autoritario?
Él era, aparte de ser un gran cinéfilo, pues él era muy muy melómano. Conocía
sí,
toda la música que se publicaba. O sea, era un... Entonces yo creo que él veía la película y luego le ponía la banda sonora a él, la elegía a él.
Sí.
Entonces,
sí. Ahora, está genial como está puesta en la
claro,
película, ¿eh?
Pero es que todas
yo
las
no
bandas...
estoy discutiendo eso.
No, todas las bandas sonoras de Kubrick son una cosa que, bueno, la última que hizo, pues es lo que te decía, ¿no? Empieza la película con Shostakovich, ¿no? El vals de Shostakovich,
sí,
o sea, sí, es que es una cosa...
Sí.
Pues, bueno,
es precioso, y es eso, ¿no? Realmente, claro, eso. Y el Danubio Azul,
claro,
está... Pero,
clavado.
Bueno, clavado.
Pero bueno...
Eso
de ahí
resume,
a imponer, de ahí
resume
a imponer
el discurso de toda la película, el final del Danubio Azul.
Bueno, pues nada, que nos estamos viendo, Adolfo.
Bueno,
en fin,
hemos hablado mucho. Y...
sí, hablando de esto de tus composiciones, ¿no?
Sí.
Pero eso dices que no se te grabe tu música o que se publique, ¿no? Pero se puede interpretar...
No, en disco.
En disco, se puede interpretar en conciertos, ¿no?
Hay obras publicadas en partituras, en las partituras.
Eso,
sí, muchas partituras mías están publicadas.
Claro.
Imagínate todo la cantidad de alumnos que yo he tenido y que están desesperados por publicar el disco, uh-huh, ¿no? Y hay unos artículos que escribí sobre ese asunto de la publicación de los de llegar al disco, el disco, sí, ¿no? ese sueño increíble que sobre todo funciona en los chicos del rock, de llegar al disco, hacer el disco como si el disco los va a llevar al cielo.
Sí, cuando llegan y ven el disco, ¡pum!
Y después, sí, y se dan cuenta que hay otra problemática en la sociedad que no lo resuelve el disco, ¿no? Sin entrar en los problemas estéticos del rock, de los plagios, de las imitaciones de unos otros, ¿no? De la monotonía que tiene la música de rock. En general estoy hablando, ¿eh? Sí. Hay músicos que son geniales del rock.
Dime algún nombre. Me gustaría saber un así de música que no sea clásica. ¿Escuchas algo y te gusta algo?
No, ¿de rock?
Sí.
¿De rock?
Bueno, de cualquier otro género. ¿Escuchas alguna otra cosa?
Jazz. Sí, el jazz me apasiona.
¿Quién es
el jazz prefiero? Clásico. En fin, yo creo que eso da... Ese tema da para... hacer
otro programa, ¿no?
3 o 4 programas. Pero bueno.
Bueno, pues muy bien.
También existe el rock, es un fenómeno social, sociológico muy importante. Hay cosas, pero bueno, en el caso personal mío, tengo el computador, el ordenador cerebral, lo tengo ya con demasiada información, así que no quiero meterme tampoco en ese tema, ¿no? Pero es un tema a analizar, sí, muy profundo. Muy profundo.
Tú que eres compositor y claro, todo esto, bueno, todo lo que conlleva, cuando escuchas eso, pues melodías del rock, de salsa o eso, las reinterpretas, ¿eres capaz de olvidarte de los, digamos, de lo simple, entre comillas, que es, o no puedes con ello? ¿Cómo,
si me queda algún resabio?
Sí, si lo escuchas o te produce, digamos, repelús, te quieres alejar de ello... ¿Cómo lo escucha un compositor esta música,
no,
en definitiva, ¿no?
En el caso mío, con mucha indiferencia.
Indiferencia, ¿no?
Sí, indiferencia.
Te vuelves sordo voluntario, ¿no?
Trato de entrar, trato de escuchar, pero empiezo a detectar todos los defectos de construcción, la poca imaginación instrumental que tienen. En general son músicos que no tienen una formación muy, muy...
académica, digamos.
No, en el dominio del instrumental, ajá, por ejemplo, no tienen una formación acerca de la construcción de un discurso. Están adheridos a los 3 minutos del disco, de primera parte, segunda parte, terminar, final, y eso, y empieza a producirse un círculo vicioso que yo no sé cómo lo aguantan. Yo no sé, incluso los Rolling Stones, estos que ahora tienen 60 y tantos años, 70 años, que se pasaron 50 haciendo la misma cosa toda su vida y sonando con los mismos colores, más allá de que algunas cosas son mejores que otras, ¿no? Quiero decir, hay ciertas calidades que sí, pero no me refiero a eso, eso es un aspecto parcial, me refiero
a la obra en general,
al discurso, a qué es lo que están diciendo, yo escuchando a los rockeros, incluso a los buenos, ¿no? Digo, ¿Cómo desperdician todo ese instrumental que tienen?
Ya. Lo poco que les traen, ¿no?
Pero al público, sobre todo a los jóvenes, les gusta. Y yo lo que admiro es 2 cosas, ¿no? Admiración, entre comillas. Cómo los chicos se vuelven locos en los recitales, donde hay 5.000 chicos ahí, escuchándolos en vivo, ¿no? 5.000, todos... entrando en un estado de éxtasis, ¿no? Y el otro asunto admirable es, digo, ¿cómo ganan tantos millones de euros, ¿no?
Sí, eso es más sorprendente aún todavía, ¿no? Teniendo en cuenta la calidad.
Los jugadores de fútbol se entiende, pero...
Y tienen una corta vida.
¿Eh?
Y tienen una corta vida.
Y tienen una corta vida.
Los jugadores.
Ahora, ¿cómo hacen los rockeros para ganar tanto dinero? Aparte ganan, el representante gana otro tanto.
Sí, no.
Y ahí se reparte el dinero, bueno, como en el fútbol, ¿no?
Sí.
Los dirigentes, el entrenador, el jugador, pobre, que a lo mejor es el que menos recibe.
Sí. La verdad es que marean esas cifras.
Pero bueno, hemos hablado de arte y hemos hablado de capitalismo y hemos hablado de la distribución de la riqueza también.
En fin, hemos hablado de todo, de muchas cosas, sí, pero muchas cosas. Sobre todo de música y de lo que es la creación.
Este
la...
diálogo lo voy a recordar bueno, pues, por mucho tiempo.
Yo igualmente, y me alegro de que así sea. Adolfo Reising, te damos las gracias por estar aquí en este humilde programa. Tienes las puertas abiertas para otro día cuando tú quieras.
Y muchas gracias a ti.
No, a ti por venir, tener la gentileza.
Y una felicitación por el enfoque que haces del programa tuyo. Y de salir un poco de cierta, no sé, no lo digo en carácter despectivo, pero no. Cierta rutina que hay también cuando, que creo que me parece que te va a gustar trabajar en la radio con los compositores en vivo. Pa que hablen también, sí. No solo para que escuchar su música, ¿no?
Sí, también. Han venido algunos compañeros, algunos músicos, y bueno, aquí estamos, y vendrán algunos más.
Y vamos. Creo que para los músicos es muy importante tener programas de radio, acceder a programas de radio como el tuyo.
Sí, esto es una pequeña ventana abierta a otros sonidos, a otras músicas. Pues ahora, desde hace unos años, aquí la comparto con todos los que quieran escucharlo, y para eso es, y en este caso hoy ha sido contigo. Y encantado de que estés.
Sí, yo también, encantado. Esa es la palabra.
Exactamente, todos encantados, que es lo que importancia.
Lo importante.
Y disfrutamos de la música. Y lo vamos a hacer pues con ese otro corte que durábamos antes del caos. Nos finalizamos unos 3 minutos y pico, donde haya el corte lo he hecho aleatoriamente. Y lo que surja, puesto que estamos con música caótica, pues ahí va el caos. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles.
Y adiós, hasta pronto.
Hasta pronto, Adolfo Reising.
Flota, flota, flota. Escuchen.